Aunque no creamos, el pasado a veces nos trasciende. El que no arregla las cosas del pasado será incapaz de caminar correctamente hacia adelante y hacia el futuro. Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Saludos, qué bueno que nos acompañas. Estoy de acuerdo contigo, Kimberly. El pasado nos brinda lecciones valiosas que podemos aplicar en el presente y en el futuro.
David, creo que analizar nuestras experiencias pasadas nos ayuda a tomar decisiones más informadas y a evitar cometer los mismos errores. ¿Qué piensas de esto, Johnny?
Me parece que reflexionar sobre el pasado nos permite identificar áreas que debemos mejorar en nuestra vida. Podemos reconocer patrones de comportamiento que nos limitan y buscar maneras de superarlos. Y hoy vamos a estar abordando el pasado.
Sí, hemos llegado al final de otra misión. Hoy vamos a terminar el recorrido por el libro de Josué en el Antiguo Testamento.
Terminaremos con el tema aprendiendo del pasado y descubriremos seguramente varias formas de cómo lidiar con él.
Empecemos el recorrido por los capítulos 23 y 24 de Josué, un gran desafío en el que la fe toma el espacio en un lugar pagano.
¿Todavía tienes dificultades para enfrentar la vida? Fíjate cuántas cosas buenas el Señor ya hizo. Encontraremos que Josué, en el capítulo 23, en los versículos del 1 al 5, dice:
Lo resumo, Johnny. Comienza así. Mucho tiempo después que el Señor hizo reposar a los israelitas de todos sus enemigos, y cuando Josué ya era viejo, éste llamó a todo Israel y les dijo: Yo estoy ya viejo y entrado en años. Ustedes han visto todo lo que el Señor nuestro Dios ha hecho con estas naciones, para bien de ustedes. En realidad, ha sido el Señor quien peleó y venció.
Y continúa diciendo: Yo repartí estos pueblos por sorteo y como herencia de sus tribus. Lo mismo los que fueron derrotados como los que habían quedado. Pero el Señor nuestro Dios todavía va a arrojar a esos pueblos para que tomen posesión de sus tierras tal y como el Señor nuestro Dios lo prometió.
Josué ya es anciano. La tierra está conquistada. Ellos, los israelitas, están aquí ante su líder victorioso, ya al final de su vida.
Cierto. Entonces encontraremos la despedida de Josué antes de morir con sus palabras y consejos finales.
¿Y cuál es el gran énfasis y su consejo, Johnny?
¿Querrás decir cuál es la palabra más importante que resalta en el texto? David, resume lo que dice Josué en ese capítulo 23 en los versículos del 6 al 8.
Con mucho gusto. Dice: Por lo tanto, deben poner todo su esfuerzo en cumplir con todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés. Así evitarán mezclarse con quienes viven entre ustedes. No mencionen el nombre de sus dioses, ni juren por ellos, porque es al Señor nuestro Dios, a quien ustedes deben seguir siempre, como lo han hecho hasta el día de hoy.
Como notamos, amigos, una vez más, Josué refuerza aquello que ya era verdad desde el tiempo de Moisés. Debes cumplir lo que está en el libro de la ley. No te desvíes ni para un lado ni para otro. No sigas por el camino de las naciones paganas.
En efecto, el texto en los versículos 9 y 10 nos dice: Ante los propios ojos de ustedes, el Señor ha expulsado a grandes y poderosas naciones. Y hasta el día de hoy, nadie ha podido hacerles frente. Uno solo de ustedes puede poner en fuga a mil, porque ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, quien es quien pelea, tal y como lo prometió.
Observen que se remarca que él, Yahvé, les dio a ellos la victoria sobre los cananeos y pueblos circunvecinos. Veamos nuevamente que nos señala: Ustedes cuentan con la ayuda del Señor su Dios, que es quien pelea tal y como lo prometió.
Y luego, en el versículo 11, el general nos exhorta: Tengan mucho cuidado de ustedes mismos y amen al Señor nuestro Dios con todo el corazón.
No se trata solamente de obedecer a Dios, sino también demostrarle amor, quien tantas bendiciones dio a Israel.
Con aquel mismo enfoque que ya vimos anteriormente, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, el texto de Josué 23, 12 al 14, en síntesis dice: si se apartan de él y se juntan con la gente de los otros pueblos y pactan matrimonios, el Señor nuestro Dios no peleará ya en favor de ustedes, sino que ellos serán para ustedes una trampa, un tropiezo y un azote, hasta que desaparezcan de esta buena tierra que el Señor nuestro Dios les ha dado.
Y realmente me impactan sus palabras, Johnny. Él dice: yo estoy listo ya para entrar por el camino de la muerte. Ustedes deben reconocer de todo corazón y con toda el alma que ninguna de las promesas que el Señor nuestro Dios les hizo ha quedado sin cumplirse. Todas ellas se han cumplido.
El texto en los versículos 15 y 16 muestra una condicionante muy relevante en el marco del pacto establecido entre ambas partes. Dice: pero así como ustedes han recibido las buenas promesas que el Señor nuestro Dios les hizo, así también los tratará mal y los arrojará de la tierra que les ha dado si se apartan de él y no cumplen el pacto que el Señor su Dios hizo con ustedes. Y si van y honran a dioses ajenos, entonces el Señor se enojará y ustedes morirán y serán expulsados de esta buena tierra que él les ha dado.
Observen que Josué refuerza la pertinencia del pacto y afirma: miren, deben volverse al Señor. Si lo rechazan, las maldiciones previstas en el pacto los alcanzarán. Por eso, tomen la decisión correcta.
Ante tal realidad se da una renovación del compromiso con Jehová en Siquén. El capítulo de Josué 24, versículos 1 al 4, declara en resumen lo siguiente. Josué reunió en Siquén a todas las tribus de Israel. Llamó a los ancianos de Israel, a los jefes de la tribu, y todos se presentaron ante Dios. Entonces Josué le dijo a todo el pueblo: así dice el Señor, Dios de Israel. Hace mucho tiempo su antepasado Teraj, padre de Abraham y de Nahor, habitaba al otro lado del río y servía a otros dioses.
Y continúa el capítulo así: pero de aquel lado del río llamé a Abraham y lo conduje por toda la tierra de Canaán. Le di un hijo, que fue Isaac, e hice que tuviera una descendencia numerosa. Isaac fue el padre de Jacob y de Esaú, pero Jacob y sus hijos se fueron a vivir a Egipto.
Dios entonces relata toda la gran victoria dada al pueblo, las bendiciones, aquello que él hizo. Josué repite esas palabras divinas. Dios fue aquel que hizo con que el pueblo fuese victorioso en su trayectoria histórica.
En efecto, les hace replantearse sobre su identidad antes y después del pacto establecido con Yahvé. Por eso les pregunta: ¿quiénes eran ustedes, pueblo de Israel? Solo algunos idólatras, que vivían más allá del Éufrates.
Observen que les sigue recordando su pasado y el pacto que Dios sí cumplió con Israel, pero ahora no pueden permitir que después de tanta liberación, después de la victoria sobre Egipto, después de la conquista de la tierra, de todo lo que Dios hizo, lo que hizo en ustedes, no pueden permitir que la seducción de la idolatría y del paganismo los engañe.
En ese recuento de su historia reciente, rememora que ellos fueron victoriosos por la bendición del Señor.
Tomen cuenta, amigos, Josué les enumera algunos hechos milagrosos. Son mencionados el cruce del Mar Rojo y también la victoria sobre Balac, el rey de Moab, también de Balaán y cómo ellos llegaron a las ciudades cananeas.
El texto en el versículo 12 insiste en reafirmar claramente que es Dios quien ha realizado tales acciones poderosas al señalarles lo siguiente. Antes que ustedes llegaran, envié tábanos, y los dos reyes de los amorreos huyeron a toda prisa, sin que yo usara tu espada ni tu arco.
Entonces Josué, en su desenlace, en los versículos 14 y 15, nos resume: por todo esto, respeten y honren al Señor y de todo corazón. Echen fuera a los dioses y en su lugar sirvan al Señor.
Y las siguientes palabras son contundentes. Dice: pero si no les parece bien servirle, escojan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sus padres adoraron o a los dioses que sirven los amorreos en esta tierra. Por mi parte, mi casa y yo serviremos al Señor.
Es importante destacar que servir abad es un verbo hebreo con segunda connotación, además de su primario significado, Johnny.
Ciertamente, amigos, conlleva también el significado de rendir culto. Por lo tanto, rendir culto a Dios implica igualmente dedicarse completamente a Él.
Obviamente, la decisión debería estar muy clara para los israelitas, ¿cierto?
Tienes razón. Josué les condiciona al declararles: o vuelvan a su pasado idólatra siguiendo un camino perdido que les traerá muchos problemas, o se vuelven al Señor.
Josué es claro al decir que él y su familia servirán al Señor. El pueblo, ante esto, retoma su compromiso y así lo enuncia con bastante claridad.
Veámoslo expresado en los versículos 16 al 18. El pueblo respondió: jamás dejaremos al Señor por servir a otros dioses. El Señor es nuestro Dios. Fue Él quien nos sacó a nosotros y a nuestros padres del país donde éramos esclavos.
Y luego dice que hizo grandes señales en Egipto y en todos los caminos por donde hemos andado, y siempre nos ha protegido. El Señor arrojó de nuestra presencia a todos los pueblos, incluso a los amorreos. Así que nosotros serviremos al Señor porque Él es nuestro Dios.
Todos entonces enfatizan claramente el compromiso de servir a Dios.
Siguiendo el relato del texto, en los versículos 19 al 20, aún les argumenta. Entonces Josué le dijo al pueblo: ustedes no pueden servir al Señor porque Él es un Dios santo y celoso y no soporta rebeliones ni pecados. Si ustedes dejan al Señor para servir a otros dioses, Él vendrá y les irá muy mal, porque los exterminará, a pesar de haberles hecho tanto bien.
Pero, según el versículo 21, Israel le reitera a Josué. El pueblo le respondió a Josué: eso no sucederá, porque nosotros serviremos al Señor.
Vean que Josué les replica y les enfatiza la seriedad del compromiso.
Ciertamente, amigos, leamos los versículos 22 y 23. Josué les contestó: ustedes mismos son sus propios testigos de que han elegido al Señor y de que le van a servir. Y ellos respondieron: lo somos. Entonces Josué les dijo: echen fuera ahora mismo los dioses ajenos que están entre ustedes y humíllense de corazón ante el Señor y Dios de Israel.
El pueblo en conjunto reitera entonces su compromiso. Sigue narrando Josué en el capítulo 24, versículos 24 al 27, lo siguiente. Y el pueblo le responde: al Señor nuestro Dios serviremos y obedeceremos su voz. Ese mismo día, Josué hizo un pacto en Siquén con el pueblo y le dio estatutos y leyes.
Luego nos cuenta el trasfondo. Estas palabras las escribió en el libro de la ley de Dios. Luego tomó una gran piedra, la puso debajo de la encina, junto al santuario del Señor, y le dijo a todo el pueblo: a partir de hoy, esta piedra nos servirá de testigo, porque ante ella se han oído todas las palabras que el Señor nos ha dicho. Por lo tanto, ella será un testigo contra ustedes para que no le mientan a su Dios.
Después de ese desenlace victorioso y de retomar el compromiso solemnemente, el gran general se va para siempre. El texto concluye en los versículos 28 al 33. Después de eso, Josué despidió al pueblo y cada uno se fue a su territorio. Después de estos sucesos, murió Josué, hijo de Nun, siervo del Señor, a la edad de 110 años. Lo sepultaron en Timnat-Serach, en el monte de Efraín. Durante todo el tiempo de vida de Josué y de los ancianos que le sobrevivieron, los cuales conocían todas las obras que el Señor había hecho, el pueblo de Israel sirvió al Señor.
Y trae otros sucesos del pasado. Dice: los huesos de José, que habían traído de Egipto, fueron enterrados en Siquén, en el terreno que Jacob compró a los hijos de Hamor, padre de Siquén. También murió Eleazar, hijo de Aarón, y fue enterrado en la colina de su hijo Finés, la cual le dieron en el monte de Efraín.
Y así Josué y los demás líderes se despiden del pueblo. Y después de su muerte, quedará su palabra y su consejo. Dos textos se destacan de manera especial en estos dos capítulos finales. Uno expresa claramente del deseo y decisión de Josué: yo y mi familia serviremos al Señor.
Queda claro su compromiso. Ese texto merece atención especial. Y el segundo texto se refiere al compromiso que el pueblo tiene ante Dios. Israel dice: serviremos al Señor nuestro Dios y le obedeceremos.
Mi querido amigo y amiga, en realidad no existe más alternativa ni otra opción, ¿no es verdad?
Puedes pensar que son diversos los caminos que se disponen ante ti, pero en realidad, tal como el pueblo, solo tenía ante sí una postura de tomar una decisión entre confirmar el pacto con Dios o desobedecerle, trayendo sobre sí la maldición.
Hoy en día, a pesar de las nuevas condiciones, las cosas no cambiaron demasiado. Tenemos ante nosotros nuestra actitud hacia Dios.
O diremos que servimos al Señor y adoraremos al Dios verdadero que se reveló en la persona de Cristo, o iremos detrás de dioses falsos.
La gran palabra del general ante el pueblo cuando asumió su compromiso permanece haciendo eco a través de la historia.
Y las preguntas para ti en el día de hoy son estas. ¿Cuál es tu decisión? ¿A quién sirves? ¿A quién adoras? ¿Dónde está tu compromiso? ¿Cuál es tu actitud ante la pregunta más importante de nuestra vida?
Recuerda escribirnos hoy mismo para solicitar el libro que estamos ofreciendo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029, o envía un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org, y cuéntanos también qué has aprendido con nosotros y si de algo te ha servido este episodio.
Estamos terminando el recorrido por otro libro de la Biblia en nuestra exploración por el Antiguo Testamento. Ahora llega el tiempo de preguntas.
Sí, David, sé que disfrutas de esta parte de nuestro recorrido. Hoy hemos tenido el grand finale del libro de Josué y encontramos algunas expresiones, algunas palabras que nos complican un poco. Hasta me da miedo hacer preguntas.
Creo que soy más valiente. Así que lanzo la primera pregunta a ver cómo responde Johnny. Josué capítulo 24, versículo 12 menciona la frase: envié tábanos. En otra traducción dice avispas, pero en otras dice pánico o terror. ¿Cuál es la traducción correcta, Johnny?
David, mejor cerrar bien las ventanas para que no entre ninguna avispa en el estudio. Creo que no habrá problemas. De hecho, es extraño. Dios dice que expulsó a los pueblos amorreos y a los demás pueblos cananeos con tábanos o avispas.
Así que es muy raro. Y la investigación en torno a esto sugiere que la posibilidad más razonable es que Dios envió miedo al pueblo, causando una especie de pavor, de pánico.
En efecto, esto cobra sentido al releer el relato de Josué con Rahab. Así que esta traducción tiene cabida y por eso algunas versiones no se quedan en el ámbito de los insectos, sino que traducen el vocablo como miedo o pánico.
Digamos que traducen interpretando el término.
Sí, probablemente el término también tenga ese sentido. Cabe la posibilidad de que literalmente refiera a tábanos o avispas, pero es la alternativa en una traducción con doble significado.
De acuerdo. Ahora, Josué se está despidiendo aquí y entonces parece que hay una preparación, una despedida para el gran general. Y en el último capítulo parece que hay una recapitulación de los momentos destacados de la vida del gran Josué y recuerda hechos de la historia de Israel en la trayectoria por el desierto, lo del Mar Rojo, Balaán y otros casos.
Es correcto.
Entonces, ¿por qué el texto insiste en recordar los grandes acontecimientos del pasado si no era bueno recordarlos todos?
Mira, Kimberly, analicemos. La razón de ello es porque nadie puede caminar hacia el futuro sin entender correctamente el pasado. El que no arregla las cosas del pasado será incapaz de caminar correctamente hacia adelante, hacia el futuro.
En efecto, el pueblo estaba ante una situación que ya había enfrentado anteriormente. Y solo aprendemos si ponemos atención a los grandes acontecimientos de la vida. Y aquí dice él, eran paganos, eran idólatras. Dios los quitó de esa situación.
Y has notado en la historia las grandes cosas que Dios hizo. Les recuerda, tuvimos momentos difíciles y complicados, pero llegaste hasta aquí por el poder de Dios.
Así que es muy importante estudiar la historia, mirar hacia atrás, viendo lo que pasó, para que no repitamos los errores que se cometieron anteriormente. Es una gran lección para nosotros también.
Así es, David.
Ahora llama la atención que Israel, con tantos milagros, tanta bondad y misericordia divina, todavía corre el riesgo de volver al pasado y a otros dioses. ¿Por qué ese riesgo todavía está tan presente?
Tenemos un secreto que revelar a nuestros seguidores de Misión 66. Ocurre que Israel es una sociedad nueva en su tierra. Están llegando allá y aprendiendo las cosas, observando al resto de los amorreos. Conquistas un lugar y no conoces los detalles.
Los israelitas son un pueblo nómada, dedicado a la ganadería y practicando técnicas básicas pecuarias. Los cananeos, en cambio, manejan la agricultura, y su agricultura está totalmente involucrada con las conductas idólatras.
Sí, los cananeos realizan carnavalescas e intensas festividades por sus cosechas. Y Josué les dice, mira, si vas por ese camino, no conseguirás la bendición para tus propias cosechas.
Quizás el pueblo de a pie pudiera sentirse atraído para participar de la fiesta pagana, una especie de carnaval que le garantizaría recibir bendición para su alimentación.
Bueno, vemos que ese es el factor que no aparece explícitamente en el texto, pero que descubrimos después al estudiar la religión cananea.
De acuerdo. Ahora, para terminar, ya que David fue el valiente que abrió el camino para las preguntas, ahora yo voy con una última pregunta. En el versículo 26 del último capítulo, encontramos el libro de la ley y una enorme piedra debajo de un gran árbol, un santuario. ¿Qué está haciendo Josué aquí? ¿Qué representa todo eso para nosotros?
Ese texto llama la atención porque Josué afirmó un acuerdo con el pueblo en Siquén, que era un lugar central donde estaba el tabernáculo, y dio leyes, decretos y el libro que escribe.
¿Y todo ello entra en el libro de la ley de Dios?
Así es. Quizás una referencia a los 6 libros que después terminan siendo llamados por algunos como el Hexateuco.
Vean, Josué integra lo ocurrido anteriormente. Y es que el vínculo entre él y Deuteronomio es muy fuerte. Entonces levantan una gran piedra allí, bajo el gran árbol, cerca del santuario del Señor.
Es interesante porque ese asunto de la piedra es muy común en el paganismo. Y el árbol todavía más, porque los cananeos celebraban la fertilidad y un árbol grande, en un lugar no tan fértil, llama la atención.
Sí, descubrimos entonces que la fe en Israel ocupa su lugar en el entorno pagano. Ellos empiezan a adorar a Dios, por ejemplo, debajo de un gran árbol, posiblemente una encina. Y lo que era un lugar de culto pagano empieza a ser utilizado como lugar para adorar a Dios.
Pero esto contamina el espacio.
Bueno, contrario a lo que pensamos, que el paganismo siempre contamina el espacio sagrado de la fe en Dios, existe más bien una santa contaminación.
A ver, explícame eso.
Vean, amigos, el espacio pagano termina siendo invadido por la fe de Israel. Eso ocurrirá posteriormente en la fe cristiana a través de su expansión, cuando ella ocupa el espacio del paganismo y trae una nueva dimensión de aquel significado anterior.
Eso es interesante, porque a veces le tenemos miedo a todo aquello que contamine mi cristianismo.
La pregunta es al revés. ¿Será que el paganismo resiste al nuevo significado centrado por la fe en el único Dios y en su Hijo Jesucristo? Eso es interesante para nosotros y para repensar el significado y alcance de nuestra fe hoy.
Gracias, Johnny. ¡Qué buena jornada hemos tenido! Tú que nos acompañas, quédate que viene la aplicación para la vida de esta travesía de hoy. Hoy terminamos nuestra misión por el libro de Josué. Recorrimos los capítulos 23 y 24, donde estuvimos aprendiendo del pasado. Y la gran lección que aprendemos hoy es, sirve solamente al Señor, ríndele culto solamente al Dios verdadero.
Tú, como criatura, como ser limitado, siempre tendrás tu corazón dirigido a servir a alguien o a algo, sea un artista, sea un deportista, un sistema, una ideología, lo que sea. Será siempre alguien que servirá. Así que conoce la gran verdad de que solo el Señor es Dios y dedícale tu vida. Sirve al Señor. Lo hemos dicho antes, pero quiero recordarte que Dios está esperando una decisión de tu parte. Él dice que, si crees en su Hijo Jesucristo, que dio su vida por ti, murió en una cruz por ti, fue sepultado y resucitó, eres salvo de la condenación eterna. Recibe el regalo de la vida eterna.
Terminamos otro episodio de Misión 66 y con él también otro libro de la Biblia. Volveremos con una nueva serie, más recorridos nos esperan. ¡No te lo pierdas!
Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos para profundizar en el estudio de los 66 libros de la Biblia. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida.